El pasado sábado, en nuestro programa del curso de acceso en espacios abiertos, comenzamos preguntándonos sobre la posibilidad de otro tipo de vida dentro o fuera de nuestro sistema solar y de los programas que existen para realizar esta posible búsqueda. Hoy nos vamos a centrar en la posibilidad de la vida extraterrestre inteligente y en cuáles serían las condiciones y las justificaciones para posibles visitas extraterrestres y también nuestros posibles viajes a través del universo. De nuevo hoy nos acompaña el profesor Luis Ruiz de Gopegui, doctor en ciencias físicas. Como dijimos ya el sábado anterior, ha trabajado en el CSIC y en INTA y ha dirigido la Estación Espacial de Fresnedillas, que la NASA utilizó para apoyar todos sus vuelos tripulados, especialmente las distintas misiones Apolo. Y también ha sido responsable de las actividades de la NASA en España. Tiene diversos libros de divulgación científica de los que es autor. Gracias por acompañarnos de nuevo y bienvenido.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a empezar quizá un poco más bruscamente de como empezamos en el programa anterior. Por saber qué es lo que piensa usted. Luego acabaremos también hablando de lo mismo, pero para empezar y luego hacer este círculo con el que cerraremos, ¿cree usted que estamos solos en el universo?
Esto no es una cuestión de creer o no creer. De momento no tenemos la más mínima indicación de que haya otra civilización. Y lo único que sabemos es que es muy difícil que vengan a visitarnos o que vayamos nosotros a visitarlos a ellos. Entonces, yo a veces digo que discutir sobre esto, sobre si estamos solos o no en el universo, es como cuando antiguamente discutían sobre el sexo de los ángeles. Nunca lo vamos a saber cuál es el sexo de los ángeles, ni lo más probable es que nunca sepamos si estamos solos o no en el universo.
Por lo tanto, ¿usted cree que de alguna manera esta creencia de la vida fuera de nuestra Tierra, es prácticamente cuestión de fe, que no se va a poder demostrar científicamente?
Sí, viajar a una estrella requiere tal cantidad de energía para el cohete que vaya allí, que es superior a la que consume toda nuestra civilización en un año. Imagínese usted, nosotros no podemos hacer eso jamás, pero una civilización extraterrestre que diga, oiga, denme toda esta energía, aunque la tenga muy barata, para irme a una estrella que está a 50 años luz, que voy a tardar 40 años en ir, en fin, todas estas cosas son tan difíciles que entonces hay que dejarlo, como ha dicho usted, a la fe. El que crea, y el que no, que...
Pero no es una cuestión científica. De todas las maneras, hablábamos en un programa anterior, en el anterior programa, de esta filosofía que nos hace buscar vida fuera de nosotros mismos, pues para encontrarnos un poco a nosotros, un poco o mucho a nosotros mismos. Pero ya nos dice que no cree que nos haya visitado extraterrestres, un ET, bueno, un ET posible, o estos avistamientos que siempre están planeando a nuestro alrededor, mucha gente, aviones que han visto cosas extrañas. ¿Usted cree que estas cosas extrañas son simplemente eso?
Sí, primero quiero decir que podremos encontrar en nuestro sistema solar o quizá en una estrella próxima indicios o quizá moléculas, fósiles de vida elemental. Pero ya si hablamos de viajes, de que vengan o de que vayamos, o de lo que dicen de avistamientos, que es una cosa completamente irreal, porque viviendo en el siglo en que vivimos, donde los medios de comunicación son enormemente agresivos, ¿cómo se van a dejar escapar la noticia más importante de toda la historia de la civilización? Porque los medios de comunicación no nos han dicho nunca. Los ufólogos dicen, ayer aterrizó aquí un extraterrestre y se marchó. Pero en la Luna, que es donde ha ido el hombre, pues hay 40 toneladas de material que han dejado los seres humanos. En la Tierra no hay ni un tornillo de procedencia extraterrestre. Entonces eso es pura fantasía.
Por lo tanto, esta vida elemental es posible que exista, vida elemental, que se encuentren estos fósiles que se estaban buscando, eso sí es posible y es factible. Lo que no se cree es que exista vida inteligente. Vida inteligente, ¿esto quiere decir que nosotros somos únicos en el universo? Suponiendo que seamos inteligentes, esa sería otra cuestión.
No somos únicos porque están las amapolas y están los ciervos y están... O sea, si nosotros nos decimos que somos el rey de la creación, pues sí, el rey es único siempre, ¿no? No hay dos reyes en un país. Pero, ¿por qué le quitamos importancia a una amapola que es maravillosa? Pues no tiene ningún motivo. Entonces no somos únicos, somos uno más.
Ya decimos que es imposible que los extraterrestres nos hayan visitado, que habría pruebas, pero hay algunos científicos que piensan que en algún momento o alguna vez podremos viajar en el pasado, en el futuro, en el tiempo, algo que ya pensaba Julio Verne, pero son científicos los que lo dicen.
Bueno, los científicos son muy aficionados a especular. O sea, un científico coge la teoría de la relatividad de Einstein, que hay que darse cuenta que no es nada más que un lenguaje, no es, y la revuelve, hace cálculos, hace cosas, y se encuentra con que hay túneles de gusano. Y entonces dice, si me meto por un túnel de esto de gusano, de acuerdo con esa teoría y de acuerdo con las ecuaciones que he planteado, pues puedo salir a un espacio muy lejano. Y además, a lo mejor el tiempo es el pasado o el futuro. Y entonces con todo esto construyen unas hipótesis que no tienen nada que ver con la realidad. Ya digo, las matemáticas, la ciencia que usa el lenguaje de las matemáticas, pues es un lenguaje, como el lenguaje que usamos nosotros. Nosotros podemos decir que hay vacas que vuelan, pero eso no es real. Entonces, el futuro y el pasado no son reales. El pasado desaparece. O sea, las personas que vivieron en el pasado, que son fundamentalmente agua, cuando se mueren, desaparecen. Y los átomos de esas personas van a nuevas personas o a nuevas cascadas o nuevos ríos. Entonces, la vida no es como las películas, que se puede rebobinar, ir al pasado o ir al futuro.
Es como un continuo, de alguna manera.
No es un continuo, es un instante. Existe un instante y ese instante ya no existe. Lo que yo he dicho hace un instante ya no existe. Y existe otro instante. Pero el poder rebobinar e ir al pasado, ya plantearon filósofos muy importantes el problema: si yo pudiera viajar al pasado, podría matar a mi madre. Y a ver quién resuelve eso. Si mi madre no existe, ¿cómo he nacido yo? Eso es lo que se llama la paradoja del matricida. Entonces, cuando se llega una contradicción como esta filosófica, es que hay alguna premisa falsa. Y la premisa falsa es que
no puedo viajar
al pasado.
¿Y usted cree que hay universos de alguna manera parecidos al nuestro?
Ya tengo bastantes problemas con entender nuestro universo para pensar en otros. Pero en efecto, sí, hay científicos, no me acuerdo ahora el nombre de quién era, pero que postulan que hay otros universos. Bien, como el sexo de los ángeles, nunca los vamos a visitar, nunca vamos a ir a ellos, nunca los vamos a ver, pero es posible, pero no es mi preocupación fundamental.
Y desde luego prácticamente sería casi el poder llegar a conocer estos universos, lo podríamos llegar a conocer casi cuando desapareciéramos como planeta y como vida en nuestro planeta.
Fíjese usted que la definición de universo es todo lo que existe. Luego, si hay otros universos que existen, son nuestro universo porque entra. Pero en efecto, sí, cuando desaparezcamos nosotros y aparezcamos en otro universo, pues hay que tener mucha imaginación, pero puede ser.
Es una contradicción también, una contradicción semántica, por lo menos.
Sí, sí, sí.
Y para acabar, usted ha dicho en uno de sus trabajos publicados pues hace ya casi 20 años, y cito textualmente, que es posible que seamos una casualidad cósmica o una necesidad de las leyes de la naturaleza. ¿Por cuál de estas alternativas, y acabaríamos con ello, se inclina ahora, 20 años después de decir esto?
Yo ahora me inclino por la casualidad cósmica. O sea, yo dudo mucho que todas las casualidades que han hecho que aparezca el hombre en la Tierra puedan, no obedecen a leyes de la naturaleza. Que aparezca un planeta obedece a leyes de la naturaleza. Y por tanto, pues aparecen en muchas partes. Pero en biología las cosas son distintas. Si cuando el hombre apareció hubiera caído un meteorito, pues hubiera desaparecido y no estaríamos aquí. En fin, hay una serie de circunstancias ambientales que hacen muy difícil que no nosotros, sino que los dinosaurios, que las amapolas. A mí me extrañaría mucho que llegáramos a un planeta extraterrestre y encontráramos amapolas. Habría otras cosas, pero no amapolas y no seres como nosotros. Entonces yo ahora me inclino con la sabiduría y el pesimismo que dan los años, pues me inclino a pensar que somos casualidad cósmica.
Pues con estas palabras nos despedimos. Somos un instante para el profesor Ruiz de Gopegui y además una casualidad cósmica. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos dos programas.
Gracias a ustedes.